una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
It's been so long.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y esto es De Genios, Poetas y Locos. Les doy la más cordial bienvenida donde quiera que usted se encuentre escuchándonos, en su casa, en su auto, en su oficina. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta.
Y hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra amiga Gabriela Escartacín Espádaro, quien se ha destacado como una investigadora muy constante respecto a los temas del viejo Vallarta. Y en esta ocasión, pues recientemente escribió un libro que se llama El Vallarta Viejo, Historia y Cultura, Testimonios de una Época 1936-1986. 50 años de la historia de este destino turístico en voz de sus propios protagonistas. Gaby, buenas tardes.
Pues bien interesante esta nueva propuesta, ¿no? Esta nueva visión de Puerto Vallarta, una recopilación de testimonios, por lo que veo, ¿no? De personas del viejo Vallarta, de protagonistas de la historia de este destino turístico.
Sí, bueno, son testimonios, o sea, basados en la... Es un libro de historia oral.
Ajá.
¿Sí? Que se basa en generar conocimiento a partir de los testimonios, justamente. Los testimonios son los documentos históricos que generan el conocimiento de la historia, por supuesto, contrastados y revisados con publicaciones, con periódicos, con otros libros, pero bueno, sí se le da mucha importancia al testimonio oral.
Que es un trabajo que, por lo que veía en la introducción, te llevó varios años.
Sí, me llevó varios años porque lo detuve, teniendo todo el material, lo detuve por cuestiones personales, porque empecé a hacer las entrevistas en el 2013 y después, bueno, está dedicado a Coco Torres, que fue justamente la persona que me incentivó a hacerlo muchísimo, y después ella falleció, entonces y su mamá también, Josefina, y fue como que me costó, no lo podía retomar a pesar de que ya tenía hechas las entrevistas y tenía el material de los periódicos, no podía, y en diciembre del año pasado me hicieron un cumpleaños las señoras del comité de los desayunos de las familias del Vallarta Viejo, y fue como una chispa motivadora, y en un mes lo terminé.
Ah, mira, después de tantos años.
Junté todo lo que tenía, que yo ya lo tenía, es más, ya lo tenía escrito, ya lo tenía preparado, lo tenía dividido ya en los capítulos, ya tenía la introducción, el comienzo del libro, tenía todo, y no me podía sentar a concluirlo, no había forma. Y bueno, por eso en un mes lo pude terminar, porque ya estaba escrito en realidad, pero no lo podía terminar. Claro. Eso es, por eso tardó tanto tiempo.
Resumiste 50 años de la historia de Vallarta, en una parte, por supuesto, en 200 páginas. Es un trabajo complicado, ¿no?
Porque sí, lo que pasa es que uno tiene que poner un límite también de páginas, porque si el libro es muy pesado, se hace difícil de leer. Y si tiene que ser, eso yo siempre lo he pensado, tiene que ser algo realmente cómodo, que la gente lo pueda disfrutar, tenerlo si quiere, estar en la cama leyéndolo y que no se le caiga, que lo pueda abrir bien. Aparte es un libro muy gráfico, en donde la gente puede, la idea, por eso son las imágenes grandes, la idea es que la gente complete su lectura con los textos que aparecen de los periódicos, de Aquí Vallarta, del Vallarta Opina, de los periódicos que aparecen mencionados, ¿verdad? Entonces, es un libro que podría haber escrito muchísimas páginas más, pero me parece que tiene un tamaño amable y que, bueno, son 50 años que la gente irá completando, por supuesto. Esto es simplemente un disparador para que el que lo vivió recuerde, ¿no? Y se empiece a acordar de historias y de alguna forma recupere el aliento, teniendo en cuenta también, sin quererlo, toda esta situación en la que estamos, ¿no? Que es también de mucha pérdida. Entonces, es un momento especial y, bueno, salió así. O sea, este es un libro que tendría que haber estado escrito hace, no sé, 6 años, 5 años, y bueno, le tocó este momento porque inició todo su proceso de dictaminación en la universidad y de publicación en la editorial antes de que empezara la pandemia. Y bueno, y estos últimos 4 meses y medio fueron de proceso de revisión ya en editorial. Y bueno, y así tocó.
Oye, pero también fue un ejercicio fuerte de edición, en el sentido de que hubo muchas cosas que me imagino tuviste que dejar fuera y que eran muy interesantes.
Y bueno, eso es el punto, ¿no? Como cuando uno selecciona y hace los recortes de realidad. No es fácil, pero a medida que la gente va hablando y va dando su testimonio y uno puede relacionarlo y articularlo con los textos de los periódicos, que también ayudan a dar fe y a completar lo que está diciendo el testimonio, lo que está comentando, uno ahí va decidiendo, como escritor, como historiador, va decidiendo qué dejar y qué no, teniendo en cuenta, bueno, algunos parámetros no solo estéticos, sino de formato, que era como lo que te decía, ¿no? Me parece que tiene que ser un libro cómodo, con una letra amable, porque también se podría haber hecho una letra muchísimo más pequeña y haber metido más información, pero también se trata de visualizar la amabilidad que produce el texto, el goce, el placer que produce tener el texto y poderlo ver. En el caso del libro virtual, verlo todo a color, con una alta resolución, y bueno, cuando salga el impreso, que eso va a tardar por razones de la crisis humanitaria y sanitaria, entonces ahí sale, pero en blanco y negro. Entonces, si lo pueden ver a color y en blanco y negro, porque bueno, ya hacer un libro inclusive con esas fotos a color hubiera sido realmente, no hubiera podido ser gratuito, y en este caso la idea es que sea un libro libre.
¿Cuántos?
O sea, que lo reciba todo el mundo, que lo tenga de manera gratuita, y que si sirve para en este momento, para fortalecer raíces y levantar corazones, bienvenido mejor.
¿Qué tiraje tendría el libro impreso?
¿Cómo?
¿Qué tiraje tendría el libro impreso?
El libro va a tener 100 ejemplares, porque dada el tiraje impreso, porque dada la situación, en este momento la editorial no autorizó más que 100 ejemplares, y porque yo se los pedí, por favor, porque bueno, eso estaba como cerrado, está cerrado en este momento.
Claro. Veo que tomaste varios temas: teatro, pintura, periodismo, literatura y actividades artísticas, con personajes,
sí,
de todos esos ámbitos.
Tuve que, o sea, obviamente también en cuanto a las áreas de análisis y de desarrollo, tuve que definir. Por supuesto que seguramente habrá otras áreas, y hay otras áreas que no entraron en este libro, y que, bueno, cada uno dirá, bueno, pero ¿por qué no habló de tal área? Bueno, porque este libro habla de esto. Entonces, será cuestión de que si alguien tiene ganas, pues le entre y escriba sobre las áreas que no están cubiertas o a lo mejor serán para otro libro más adelante o a partir de ahora que las retome. Siempre cualquier libro es un recorte de la realidad, cualquier texto es un recorte de la realidad. Nadie puede hablar de todo. Claro. Y me parece que, bueno, con las entrevistas que tenía, por supuesto me han quedado, tengo otras entrevistas que me han quedado, tengo otras ideas, hacia allá voy, dos libros más estoy pensando para poder exponer los testimonios de la gente. Pero bueno, en este, con los testimonios y con las imágenes que tenía, hay fotos que son muy potentes, fotos de teatro que son muy potentes, fotos de Manuel Lepe que son muy potentes, fotos de la Akiva Yarta, imágenes de Akiva Yarta, en donde se aparecen los acontecimientos y los eventos, las entrevistas que se realizaban en esa época a gente como José Luis Cuevas, por ejemplo, y que aparecen en el libro y que nos dan una pauta de cómo era la sociedad de esa época, más allá de la cuestión turística, más allá de lo que se hacía para el turismo y por el turismo.
O sea, estás retratando, o bueno, extrayendo la realidad de la comunidad vallartense.
Claro, son las actividades que la comunidad realizaba para sí misma, inclusive, bueno, los capítulos que habla de los dos hoteles, el Posada Vallarta y el Camino Real, y los jueves culturales del Camino Real, y la relación que tuvo el Posada Vallarta también con la gente de Vallarta que iba y se encontraba y podía disfrutar de la música del pirulí. Todo eso tiene que ver con la construcción de una sociedad en sí misma.
Claro. Oye, y también hay documentos muy interesantes como esta fotonovela, ¿no? En la que se vive, se platica.
Eso, por ejemplo, esa fotonovela, que es de la época del 70, del fideicomiso, esa fotonovela me la prestó María Sandoval a través de Fabricio. Fue, por ejemplo, de su hijo, ¿no? Que realmente desde hace ya muchos años han sido soporte de los trabajos de investigación, porque bueno, desde 1966 justamente que sale la Akiva Vallarta, todo quedó registrado, todo está guardado, protegido, y bueno, y ahora el guardián de todo eso es Fabricio, y es verdaderamente un tesoro tener eso. Claro. Porque nos permite ver y recontar la historia y decir que realmente en Puerto Vallarta hubo una historia asociada a la comunidad, una historia que la comunidad generó.
Es momento de hacer una pausa en esta entrevista, pero volveremos con la maestra Gabriela Escartesín Espádaro, quien continuará hablando acerca de este interesante libro aquí en De Genios, Poetas y Locos. Living without it, I'm free. There's so much I want to say to you, let it be.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
It's been so long.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con la maestra Gabriela Escartesín Espádaro, quien nos está haciendo una muy, muy interesante relatoría sobre lo que implicó escribir este libro que obviamente se va a quedar como un documento en el cual podamos ser testigos de lo que fue el acontecimiento histórico aquí en Puerto Vallarta. Doctora,
¿en qué momento consideras que hubo un parteaguas de Puerto Vallarta, de esa sociedad comunitaria de autenticidad, vamos a decirle así, vallartenses de Vallarta, a una comunidad que ya empezó a ser un poco más, no sé si llamarle cosmopolita o más abierta al mundo?
Esa es una pregunta, muy difícil de responder, porque hay muchas variables con las que necesitaríamos comentar. Creo que la sociedad de Vallarta siempre tuvo una mirada sobre sí misma de trabajo y de concentración de la comunidad del Vallarta de siempre y de las familias de siempre, más allá de todo lo externo. Vallarta puede ser muy cosmopolita, pero hay una ruta de costumbres y tradiciones que conoce nada más la gente de Vallarta, que tiene familia de Vallarta o que tiene amigos y que se ha unido a las costumbres y tradiciones de Vallarta. Eso no lo conoce todo el mundo.
Claro.
Sí, entonces, yo creo que más allá de la mirada internacional que pueda haber sobre Vallarta, mira, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, y a lo mejor todavía sigue, pero hasta hace unos años, el centro de Vallarta, tú lo caminabas y sabías dónde estaba cada persona. ¿Sí? Que eso era, por ejemplo, lo que hacía Gregorio Robles cuando iba a repartir las invitaciones de los Jueves Culturales del Camino Real. Él sabía exactamente dónde estaba cada persona y a cada persona le hacía llegar su invitación. Eso a mí me tocó hacerlo en el año 2001, cuando presenté el primer libro sobre Vallarta, y era fantástico. ¿Por qué? Porque yo tenía mi recorrido, que me había ayudado doña Josefina Cortés a armarlo, e hice exactamente eso que hacía, por ejemplo, Gregorio Robles. Entonces, y eso no lo sabe el mundo.
Claro.
O sea, ese tipo de cuestiones de estar conectados e interconectados todavía continúa, aunque el mundo no lo sepa. Entonces, yo no sé si hay un parteaguas. Lo que sí sé es que todavía esa noción de comunidad prevalece y no se entera a todo el mundo. Por eso a veces se piensa que en Vallarta no hay historia.
Claro. Oye, ¿cuántas personas entrevistaste para este libro?
No me acuerdo ahora si son 20 las que quedaron, pero entrevisté muchísimas más. Pero creo que son 20, 18, 21. La verdad no las he contado ahora. En algún momento sí las conté, pero ahora no me acuerdo.
Claro.
Igual están mencionadas en los agradecimientos, en los agradecimientos.
Claro. Oye, ¿cuál de estas entrevistas te resultó más conmovedora? ¿Cuál te cautivó más de todas estas historias que estás contando, compartiendo?
Mira, en realidad una entrevista fue conectándose con otra. Entonces, todas de una u otra forma tienen su sentido en el camino que generó el libro. Las mismas entrevistas, amén de las preguntas, por supuesto, ¿no? Pero las mismas entrevistas y los mismos testimonios fueron generando la necesidad de hacer otras entrevistas y fueron completando los aspectos que iban quedando al descubierto. Entonces, ahorita no te puedo decir un nombre ni nada, porque aparte en estos últimos tiempos y en estos últimos años varias personas ya no están. Y Y bueno, eso también dificulta, o sea, sensibiliza.
Claro.
Sensibiliza. Yo lo que te puedo sí decir es que cada entrevista fue guiando a otra entrevista que lo que intentó fue completar un sentido de actividad respecto de distintos, de distintas áreas, ¿no? De las que, bueno, se han trabajado en este libro, que son algunas, no todas, por supuesto.
Claro. Veo que está muy interesante la carga en cuanto al periodismo y, por supuesto, al arte, ¿verdad? Y también a la hotelería, que son temas que de repente no se registran en los libros, quizás a lo mejor porque no las consideran tan trascendentes, pero aquí veo que sí le diste ese peso que requería. Casi todo el libro es sobre este tema, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los hoteles están vistos desde la perspectiva de cómo se mantuvieron asociados a la comunidad de Vallarta. El arte también hacia dentro de la comunidad, el periodismo también hacia dentro de la comunidad, o sea, todo con una mirada, el teatro también, la gente de Vallarta haciendo teatro. Entonces, todo tiene una mirada hacia el desarrollo de la comunidad y lo que existía, que mucha gente probablemente piense que no había nada.
Sí, pues el teatro de
que la década del
que no había.
Que no había, claro, exactamente. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno se sorprende de pensar que había gente que hacía teatro y que había gente, había un periódico que estaba escrito en español y en inglés, pero que trabajaba notas de literatura, notas sobre temas globales en ese momento, ¿no? Mundiales, temas de importancia mundial. Entonces, me parece que eso es lo que hace que, o sea, eso nos permite ver que realmente hubo una historia en esta comunidad, en esta sociedad.
Claro. Ahora, ¿qué otros temas, si hubiera una segunda parte de este libro, qué otros temas, aparte del teatro, la literatura, el periodismo, faltarían por integrar y que ya tengas material?
Esa pregunta te la voy a responder dentro de un año.
Ajá.
Porque ahora no puedo decirte exactamente cuáles van a ser los temas. Y tengo que revisar todo el material. Recién está saliendo este. Estoy disfrutando que cumplí la misión, que para mí es haberlo logrado, inclusive en este tiempo que para todos, bueno, y para mí también ha sido muy difícil, haberlo logrado es todo un triunfo. Entonces, ahora me quedo con esto. Y después, más adelante, si se puede, te la contestaré.
Muy bien. No, digo, porque de repente se me ocurre, pues, la historia, no sé, agraria, agrícola, ganadera, no sé, cosas de ese tipo que a lo mejor nos falta un poquito saber, ¿no? Que también está como en la incógnita de qué era esa parte de campo que también Vallarta tiene, ¿no? O que tuvo en su momento y que ahorita, bueno, ya desapareció prácticamente.
Sí, no, hay muchísima historia por recorrer, eso definitivamente. Yo ahora estoy en el momento en que, bueno, ayer me senté y lo solté y lo liberé. Ajá. Y que, bueno, si ya no es, ya está. Es más, me preguntaron si lo podían compartir, le dije, hay que compartirlo hasta donde ustedes quieran, porque, pues, tomando también en cuenta toda la situación, este es un libro que que espero sea útil también para poder fortalecer, para que la gente pueda seguir respirando.
Claro.
También, ¿no? A lo mejor es muy ostentoso pensar eso, pero creo que todo lo que nos pueda ayudar a pensar que valemos la pena, que nos tenemos que cuidar y que podemos seguir adelante con mucho cuidado y con mucha prestando atención a lo que hay que hacer, creo que eso vale la pena. Y creo que en este momento darle la libertad al libro para que la gente lo lea y la misma gente diga, ay, me hubiera gustado que hubiera escrito sobre, ahí está, bueno, que me lo cuente por Facebook o que me lo haga, que me lo llegue, que me lo comente, y bueno, y si está en mis manos poder, con la información que tengo y las entrevistas que tengo, que necesito y merecen también ver luz, con todo gusto.
Muy bien, pues esperemos que sí lo compartamos todos, porque vale muchísimo la pena que tengamos este documento que guarda la historia o una parte de la historia de Puerto Vallarta y que la conozcamos todos los que vivimos aquí. Muchas gracias, Gaby, por la entrevista.
Bueno, un abrazo, gracias a ti y bueno, seguimos en contacto.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego.
Bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Muy bien, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es tiempo de platicar con Tania Mancha, quien es directora del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos.
Bien, Tania, pues cuéntame, ¿cómo han sido las actividades de la Biblioteca Los Mangos en estos meses de pandemia que ya llevamos para cuatro? ¿Cómo han sido las actividades? ¿Cómo han sobrellevado en la biblioteca esta situación?
Hola, Miguel Ángel, muchas gracias. Mira, te comento, Biblioteca Los Mangos ha diseñado una estrategia para acercar a la comunidad pues una serie de actividades intentando cubrir todos los gustos y todas las etapas con el enfoque de nuestra misión, que es básicamente la lectura y la cultura, las artes. Principalmente, o más bien todas nuestras actividades han tenido que ser en línea, a través del Facebook principalmente. Las que hemos desarrollado han sido la Hora del Cuento, que bueno, la Hora del Cuento es una actividad de Biblioteca Los Mangos, es una actividad sabatina, clásica ya, ahora sí que de casa, pero bueno, hicimos el esfuerzo por hacer unas grabaciones y a través del Facebook se ha estado compartiendo. También tenemos el canal de YouTube. Hemos hecho entrevistas con expertos en temas de interés a través de un programa que se llama Idearios. Hemos compartido actividades de elaboración en casa, taller de creación de cuentos para niños. También nos hemos enfocado en la cuestión ambiental, trabajando la parte de identidad con el territorio, con algunos hashtags, por ejemplo, hashtag cultura ambiental. Hemos estado compartiendo árboles de la región y curiosamente todo ahorita es un experimento. Nos hemos tenido que aprender a la cuestión de compartir la cultura en línea porque, bueno, la situación o las condiciones lo ameritaban. Entonces, para nosotros fue muy gratificante ver que precisamente el de cultura ambiental es uno de los más vistos y más compartidos. Por ejemplo, el árbol de la primavera llegó casi a 8,000 vistas y compartidas. Entonces, fue todo un fenómeno. Y también las aventuras de educar en casa. Algunas familias nos han compartido su experiencia de, bueno, tener a los niños en casa y hacerse responsables de la educación. Un sinfín de cosas que pueden también revisar ahí en nuestra página. Hay muchas lecturas, por ejemplo, biblioteca está cerrada. Entonces, lo que nos hemos dedicado a compartir, alrededor de 26 editoriales que liberaron las patentes. Uh-huh. Entonces, pueden tener acceso a libros de manera digital.
¿Ahí cómo puede ser, cómo puede ser el acceso, Tania?
¿Perdón?
¿Cómo puede ser el acceso a los libros? ¿A través
te vas
de la página,
a la página, ¿cómo? Bueno, nosotros mandamos los links. Ajá. Te vas a, le picas al link y te va a derivar en las editoriales y cada editorial tiene sus ofertas de libros. Sí son los que ellas liberaron, no es el que tú quieras, pero también mucha gente me ha comentado que de manera independiente puedes explorar y ya hay mucho a estas alturas de la tecnología y de la del avance de internet. Ya hay mucho libro que puedes descargar en PDFs.
Oye, pero ustedes, como un servicio, digamos, la Biblioteca Los Mangos, en su página de Facebook, es lo que están haciendo.
Sí, es lo que estamos intentando compartir por la parte de la lectura, porque tenemos indicaciones de la red de bibliotecas, sí, de no hacer préstamo de libros ahorita por indicación, por instrucción de la red, porque bueno, finalmente nos comentan el virus puede muy fácilmente adherirse al papel y bueno, un libro no lo, o el papel en sí mismo del cual están hechos los libros, pues no se puede lavar y hasta ahora no han encontrado un método de desinfección seguro para no maltratar el libro. Entonces, nosotros hemos optado por la alternativa y para no parar nuestras actividades, bueno, de voltear a ver esta cuestión del libro digital.
Ay, es una reinvención total como centro total, cultural, ¿verdad?
Perdón, te interrumpí. Sí, es una reinvención total. Te digo, la dinámica nos cambió y nos hemos tenido que adaptar a la demanda de los tiempos.
¿Sigue habiendo público buscando? O ¿qué tanto público? ¿Cuánto disminuyó el público que acudía al centro cultural y que ahora lo hace a través de las redes? ¿O aumentó? Tú dime.
No, drásticamente ha bajado. Hemos hecho una revisión, un análisis de esa situación y es muy curioso como fenómeno. Comentando con otras asociaciones también vemos que les está pasando. Incluso uno de manera personal también ya estamos saturados como de tanta información o de tanto que da. Al principio, sabes, como en marzo, toda la gente buscaba actividades, cosas que hacer con los niños, qué leer. Pero este tiempo se ha prolongado ya tanto que bueno, no sabemos, ya las visitas no son tan exitosas, estamos teniendo una baja, pero es paulatina y escalonada. Intentamos, claro, hacer las publicaciones en horarios estrella. Por ejemplo, el día de hoy lanzamos una muy padre para los jóvenes, para que se integren a un círculo de lectura vía Zoom, que es una plataforma muy interesante porque, bueno, ahí pueden conversar entre ellos de qué les pareció la lectura. Justo como te comentaba, les mandamos el link de un libro que ahorita está muy de moda en los jóvenes, que es el de Anne con E, que también es una serie de Netflix, pero es todo un fenómeno y está muy interesante. Ese libro desde la perspectiva de los valores, de lo que le pasa a los jóvenes, cómo sienten su etapa de la vida, las cosas que les ocurren. Entonces, nos pareció pertinente también voltear a ver a los jóvenes. Vienen cosas para el adulto mayor, vienen cosas para los niños. Estamos diseñando muchos programas. Estos programas ya los teníamos, digamos, en puerta a sacar presencial, pero se nos vino encima la pandemia, entonces hemos tenido que darle vueltas, intentar sacarlos y acercar como alternativas para la comunidad. Uh-huh. Pues de manera virtual, o sea, aquí nada nos detiene, simplemente es como ver la mejor manera de llevarlo.
Oye,
teníamos planeado.
Dime.
Teníamos planeado llevar la hora del cuento a las colonias, pero nos frenamos, no nos pareció pertinente porque como es muy atractivo, lo ideal sería llevarlo y que desde las ventanas los van a salir de las casas. Sentimos que la gente no se está cuidando tanto y por precaución decidimos pausarlo por lo menos dentro de los siguientes 15 días, darle otra vez un análisis al tema de llevar a las colonias la hora del cuento.
Claro.
Así, casi a los edificios, ¿no? Que se asomen por sus ventanas los niños, pero será cuestión de que sea seguro.
Claro.
Oye, para evitar tumultos de niños.
Claro. Oye, Tania, y bueno, más allá de estas actividades que veo que han estado, pues, movidos, han estado activos para, pues, cumplir ese papel de centro cultural, ¿cómo van en cuanto a las finanzas? Porque es un tema que no se puede evitar, es un lugar que evidentemente requiere luz o requiere mantenimiento, etcétera. ¿Cómo están sacando el apoyo o cómo ha sido la manera en que están ustedes haciéndose de recursos? ¿La comunidad sigue aportando o cómo están?
Mira, es importante señalar que como asociación civil no recibimos así de manera constante apoyo económico o financiero de parte del gobierno. Sí hemos tenido que, esa asociación se tiene que sostener de la recaudación a través de donaciones y también a través de las aportaciones de los talleres, pero justo los talleres han estado cancelados desde marzo, entonces la situación económica ahorita no te diría que está crítica, pero sí está
esa labor el consejo directivo ha tenido que hacer, ahora sí que cerrar filas entre todos, apoyarse, y han hecho una labor de gestión ahora sí que uno a uno con los donatarios, y bueno, al parecer obtuvieron por ahí una buena recepción de la propuesta. Yo estoy en la espera de que me comenten si sí o si no, digamos, se va a hacer esa donación que nos daría solvencia por lo menos todo este mes, que todavía se augura pues una mala época para la biblioteca en términos financieros.
Pero entonces, independientemente de eso, ¿sí hay planes de la biblioteca para seguir generando actividades con la comunidad?
Sí, nosotros, nuestra agenda está llena de actividades para todas las edades. Como te comento, nada nos para. Sí hemos tenido que hacer reaprender la manera, o más bien aprender esta nueva forma de acercar la cultura, la literatura al público, bueno, vía línea o las posibilidades que están a nuestro alcance. Por ejemplo, me gustaría mucho no dejar de comentarte no sé si te enteraste por ahí de la convocatoria que sacamos del poemario digital Cauces.
Así es.
Se cerró la convocatoria y tuvimos muy buena recepción, tuvimos muy buenos trabajos. En este momento el consejo está pues dándole una revisada. Pronto me van a mandar, espero entre hoy y mañana, ya el dictamen. Y Taller P se va a encargar del diseño editorial y esperemos tener un producto bello también para compartir por este momento vía en línea. Y en un futuro esperemos encontrar también alguna imprenta que desee hacer el donativo de algunos ejemplares, porque estaría muy lindo también tenerlo en físico. Pero por ahora estamos trabajando así, de la manera con lo que tenemos, sacándole el máximo provecho.
Pues ahora quedaría la invitación al público para que, pues si de alguna manera puede, aporten, ¿no?, a la biblioteca, que ha sido un centro cultural durante pues más de 2 décadas, que ha sido parte de la comunidad y que hoy en día requiere el apoyo. ¿Cómo podríamos apoyar al público o cómo podríamos apoyar todos a la biblioteca, Tania?
Gracias por mencionar eso. Es muy importante. Nosotros estrenamos página web. Hay toda una estrategia para que la gente que quiera apoyar a biblioteca lo pueda hacer desde 50 pesos. Tenemos por ahí un niño que da sus domingos o sus mesadas a biblioteca por muchos años. Entonces, es gente que, digamos, con lo que tiene, con lo que puede, apoya. Hay muchas maneras de apoyar, ahí lo van a poder encontrar de mucho más fácil, porque hay gente que puede donar en especie, hay gente que puede donar su tiempo para compartir a la comunidad un taller, o hay gente que en específico quiere aportar para que se desarrolle una actividad, o para justo la mantenimiento, digámoslo así, en general de biblioteca. Y desde 50 pesos van a poder hacer sus aportaciones, entonces esperamos ya el día 20 contar con toda esa, pues, andamiaje de para facilitar al público la donación, si ese fuera el caso. Ahora nuestras puertas están cerradas. Esperamos en agosto, es un poco incierto el panorama, pero tentativamente, y si todo marcha conforme nosotros nos vamos adaptando a esta nueva normalidad, esperemos en agosto la reapertura escalonada de algunos talleres. Los talleres que son uno a uno, tenemos ya establecidos los protocolos de sana distancia, de filtro sanitario, ya tenemos todo nuestro, ¿cómo se llaman? Los carteles informativos, todos los productos, incluso nuestro personal ya tiene sus caretas de protección. Bueno, lo que esté a nuestro alcance, estamos también al pie, ya nos dimos de alta que había que inscribirse también en la reapertura.
Oye, también se fue para atrás el proyecto de los cursos de verano, ¿verdad? Que ya estaba muy bien estructurados.
curso de verano estaba muy bien estructurado, de 140 niños, ¿sí? Por seguridad, lo bajamos a solamente 30 niños. Hicimos todo un marco de protocolos para poderlos atender con actividades específicas de al aire libre, bueno, muy, muy acorde con las condiciones que el panorama del COVID nos planteaba, pero la instrucción, o más bien atendiendo el señalamiento del gobernador Enrique Alfaro de resguardo en casa por al menos otros 15 días, en atención a ese mensaje, es que, bueno, decidimos cancelarlo.
Bueno, pues qué lástima que se haya cancelado, porque, digo, nos daba una esperanza de que, pues, podríamos de alguna manera volver a la normalidad. Sin embargo, pues, sabemos que es más importante la salud que cualquier cosa. Muy bien, Tania Mancha, muchas gracias por acompañarnos. Y, pues, ahí estamos al pendiente de lo que sucede en la Biblioteca Los Mangos.
A tus órdenes, Miguel Ángel, y a todos los que nos escuchan. Pues, esperemos pronto estar de puertas abiertas para ustedes. Por lo pronto, cuidémonos, cuídense. Sigamos las indicaciones de las autoridades, no se desesperen y visiten nuestro Facebook, ahí podrán encontrar seguro una actividad.
Muy bien, Tania, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel Ángel, muy buena tarde.
Buena tarde.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
It's been so long. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de hablar de un tema que no podemos dejar de lado, más allá de porque represente un tema de índole cultural. Representa un tipo, un elemento, un tema de tipo social en el cual todos estamos involucrados y en el cual todos debemos tomar parte para que en este caso de la pandemia por COVID-19 pues vayan disminuyendo los casos de contagios. Una situación que se ha vuelto muy problemática debido a que pues en un momento dado el gobernador de Jalisco señaló que se había implementado un botón de emergencia que pararía todas las actividades económicas en Jalisco, lo cual tuvo muy nerviosos precisamente al sector productivo del estado. Sin embargo, hace unos pocos días el gobernador de Jalisco dio su análisis o los resultados de su análisis, en el cual se dieron cuenta que la mayor parte de los contagios no se están dando por ir a los centros de trabajo, lo cual representó solamente un 30%, sino que la mayoría de los contagios se están dando en las reuniones familiares, en las visitas de amigos, en las reuniones de amigos, en fin, en las actividades sociales y de alguna manera ocio que han generado que muchas personas se confíen y que hayan estas aumento terrible en los contagios. Entonces, el llamado aquí es para que si no tienen que salir, no salgan, manténganse en casa, tomen las medidas de prevención si tienen que salir, como ya lo habíamos mencionado, precisamente usar el cubreboca, lavarse constante las manos, llevar gel antibacterial, en fin, todas esas indicaciones que ha dado el sector salud para que podamos en la medida de lo posible evitar tener mayores casos de COVID-19, pues hay algo bien cierto en esta pandemia. Los únicos responsables de que estos contagios sigan en aumento somos todos los ciudadanos que no atendemos las instrucciones de la autoridad municipal, estatal o federal, puesto que en los tres niveles de gobierno ha habido una constante información fluyendo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de medios digitales, en fin, en todas partes donde usted voltee puede encontrar anuncios haciendo el llamado a que sigan las indicaciones de salud. Son muy sencillas, muy fáciles, no le llevan más de 30 segundos, por ejemplo, ponerse un cubrebocas. Y eso no solamente le va a dar tranquilidad a usted, sino también a su familia. Y es que tome en cuenta esto, ser hospitalizado por un caso grave de COVID va de 50 a 100 mil pesos por día. Y bueno, para lo cual un tratamiento de este tipo aproximadamente por lo menos dura 10 días que ya serían 500 mil pesos. Si se complica un poco más 15 días serían 750 mil pesos. Entonces, no creo que mucha gente tenga las posibilidades de pagar la hospitalización privada. Y si le toca en el sector salud público, entonces habrá que tomar en cuenta si es que hay lugares y camas, pero también que también requiere gastos por ciertos medicamentos. Eso sin contar la angustia que las personas en esta situación viven. No solamente los familiares, como le mencionaba, también el enfermo, quien queda totalmente aislado de la familia y solamente es atendido por médicos y enfermeras que utilizan caretas y cubrebocas para protegerse, claro, y que durante ese periodo, si es que está consciente, porque en muchos casos es necesaria la intubación, y quedan inconscientes, lo cual también pues es quedarse dormido de alguna manera. Pero cuando quedan conscientes, ese cansancio, ese estrés, ese nervio de saber qué es lo que está pasando, si el cuerpo está evolucionando correctamente, esa sensación de que quizás no vuelvan a ver a su familia si no superan la enfermedad. Y por otra parte, los familiares quienes viven la angustia también de que no saben qué está pasando al interior del hospital. En algunos casos, si es privado, pues les permiten el teléfono celular para poderse comunicar, al menos a través de videollamadas. Sin embargo, cuando no es así, los familiares están a la expectativa, simplemente esperando lo que el informe de los médicos diga, sin saber si van a volver a ver a su familiar, a veces sin la esperanza de haberse despedido, porque en algunos casos, según sé, es la incineración directa. Entonces, si usted puede evitar toda esta situación complicada, triste, cansada, desgastante, evítelo. Es bien fácil, utilice su cubreboca, salga lo menos posible. Cuando salga, lávese las manos con agua y jabón, también lávese o desinféctese con gel antibacterial, en fin. Hay muchas medidas que son simples de tomar para evitar que podamos estar contagiados de esta terrible enfermedad que, pues lo sabemos todos ya, es un hecho histórico a nivel mundial y está, no solamente aquí en México estamos padeciendo esta situación. Recientemente, hace unos días, hubo una manifestación en Berlín, en Alemania, donde toda la gente ya estaba cansada de estas medidas de prevención, sin embargo, pues son necesarias. Y aunque ese país es uno de los que menores índices de contagios tienen, pues también ha habido fallecimientos. Entonces, creo que debemos tener la mirada un poco más amplia en este sentido y no pensar que nada más aquí están sucediendo cosas, puesto que ha habido muchas críticas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que no han funcionado sus estrategias. Sin embargo, las estrategias no van a funcionar en ninguna parte del mundo mientras los ciudadanos no tengamos la conciencia, la generosidad, la responsabilidad de saber que debemos tomar esas medidas. En verdad, a veces en lo personal, y este es un comentario muy personal, esos gobernadores que se dicen que representan a tantos estados pidiendo la destitución de Hugo López-Gatell, están hablando por sí mismos, porque en realidad ellos no han sido capaces ni siquiera de implementar las medidas necesarias porque la propia población no las obedece. Me parece un absurdo que estos gobernadores digan que no han servido estas estrategias cuando los que no las han obedecido han sido los ciudadanos y ellos mismos al no buscar las medidas para que estos mismos ciudadanos las obedezcan. Es una situación bien compleja, pero también muy sencilla, en el sentido de que es fácil lo que se tiene que hacer, es complejo hacer entender a la gente, a todos esos irresponsables, y así lo digo, esos irresponsables que deciden irse a hacer o participar en estas fiestas COVID que se ha dicho se realizan en el Pitillal, o como esta última donde se hizo un festejo por el Día del Orgullo Gay, que generan un doble mensaje, ¿no? Es o lo hacen o no lo hacen, se protegen o no se protegen. Esa es la responsabilidad de la cual creo todos somos culpables. Unos por tolerar que, por ejemplo, nos visiten en casa, o por nosotros ir a visitar a personas, o no seguir esas medidas de recomendación tan sencillas. Es por eso, estimado auditorio, que le invito a que tome conciencia, que sea respetuoso con los demás, responsable con su comunidad, pero sobre todo sea generoso con usted y con su familia. Sea generoso en el sentido de poder tomar acciones de lo más sencillas para evitar que este virus se siga contagiando. Pasando a otro tema aquí en De Genios, Poetas y Locos, quiero hacerle la recomendación del día de hoy. Es El Callejón de los Milagros, una película mexicana que surgió dentro de lo que se dio a llamar el nuevo cine mexicano. Es una película interpretada principalmente por Salma Hayek, así como por María Rojo y Bruno Bichir, estos hermanos que se han caracterizado por realizar muy buenas interpretaciones en el cine. Y bueno, El Callejón de los Milagros es la historia de prácticamente dos familias que viven en el centro de la Ciudad de México, precisamente en la calle El Callejón de los Milagros, donde una joven hija de una adivina de tarot se enamora de un joven peluquero. Sin embargo, la madre de esta joven pues cree que su hija merece algo más, por eso trata de motivarla a que vea algo más allá de un simple peluquero, que aspire a un mejor futuro con otras personas de otro nivel económico. En tanto que el joven peluquero está enamorado de esta bella dama, Alma, quien está haciendo todo lo posible por ganarse su corazón, incluso en una situación que desencadena el padre de uno de los protagonistas, tiene que huir a Estados Unidos, pero siempre con ese sueño y con la ilusión de volver para casarse con esta dama. En fin, hay una serie de giros que son inesperados y que realmente dejan sorprendido al auditorio. En lo particular me sucedió a mí, que no obstante ya 30 años que tiene esta película, genera todavía emociones en cuanto uno las ve. Me recordó mucho de las películas de la época del cine de oro, en la cual los dramas, melodramas, iban siempre dirigidos a crear conciencia, pero también con una moraleja. Y en este caso la película en lo particular me gustó mucho, me resultó muy redondita en el sentido de cómo cada uno de los aspectos que inician concluyen, pero también le dan un panorama muy interesante acerca de lo que es la sociedad mexicana, que no obstante la modernidad, y hablemos entre comillas que estamos haciendo una comparación entre las películas de los 50, 60 y en este caso una de los 90, pues continúan habiendo muchos elementos sociales que nos dejan ver un México tradicionalista en el que el machismo, las apariencias, en fin, ese tipo de situaciones continúan como parte de una sociedad que lejos de evolucionar no cambia, se mantiene estática con esos ciertos valores, aunque podamos hablar acerca de una modernidad. Pero de veras vale mucho la pena El Callejón de los Milagros, porque la excelente actuación de Ernesto Gómez Cruz, los giros inesperados que tiene la película, de veras los van a dejar sumamente satisfechos. Esta es la recomendación que les hago en esta ocasión, porque fue muy grato sorprenderme. Esa película, desde que salió, si no mal recuerdo, yo tenía el pendiente de verla y la iba posponiendo por una u otra razón. Sin embargo, en esta ocasión pude darme el tiempo de observarla y sinceramente disfrutarla. Así es que se les recomiendo mucho, véanla, les va a dejar un grato sabor de boca. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es el turno de dar paso a las cápsulas animaleras con nuestras amigas de Sociedad Animal. Adelante.
Animales de familia, apoyo emocional en tiempos de cuarentena. Buenas tardes, soy miembro de Sociedad Animal. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre las ventajas de adoptar un animal de compañía en este tiempo de aislamiento. Múltiples estudios demuestran que tener un animal en casa mejora el sistema inmunológico y ayuda a que las personas estén en un mejor estado de salud físico y mental. Mucho se habla sobre el impacto negativo del aislamiento en la salud de las personas. Sin embargo, esto se puede reducir cuando están juntos sus animales en casa, que los harán pasar una mejor cuarentena. En estos momentos en que estamos lejos de nuestros seres queridos, resulta muy placentero poder contar con la compañía de un animal, y a pesar de que no hablan, combatir su cola o ronronear nos aportan bienestar. Los animales tienen la capacidad de darse cuenta de nuestros estados de ánimo, si lloramos, si estamos felices o si estamos preocupados. Los estudios realizados han demostrado que pueden reconocer y reaccionar a nuestras emociones. Pueden elevar las hormonas de la felicidad, proporcionándonos bienestar. Muchos son los beneficios para el bienestar mental al tener un animal en casa. A continuación, mencionaremos algunos. 1. Evitan el sentimiento de soledad. 2. Alivian la depresión. 3. Reducen el estrés. Estudios han revelado que acariciar a un animal de compañía ayuda a reducir los sentimientos de estrés, ansiedad y depresión. Incluso se recomienda hablar con ellos para despejar la mente. Al jugar con ellos un rato, se experimenta un aumento de oxitocina y se estimula la producción de serotonina y dopamina, y todas estas hormonas ayudan a disminuir los niveles de estrés y depresión. Si en algún momento ha pasado por tu mente la idea de adoptar un animal de compañía, este es el tiempo ideal. Contáctanos para mayor información. Estamos en redes sociales como Sociedad Animal. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestras amigas de Sociedad Animal por compartirnos estas cápsulas que para nosotros aquí en Genios, Poetas y Locos son de sumo interés para generar una conciencia acerca del respeto a los animales y a cualquier otro tipo de vida. Así es que gracias, tomen en cuenta estos consejos que son muy, muy valiosos en verdad.
Y bien, hemos llegado al final de Genios, Poetas y Locos en esta ocasión. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras le agradezco muchísimo que nos haya acompañado durante esta hora, donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su auto, en su oficina. Y espero que nos escuchemos la próxima semana aquí en Radio Universidad. Pásese una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.